Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bienvenidos a todos, queridos hermanos y amigos. Hoy día 28 de julio del año 2009. Bienvenidos a esta congregación cristiana bíblica cibernética. Hoy en esta sala de charlas pues vamos a tener un debate más, un debate con Reinaldo Estrada. Vamos a tener la segunda parte, él y yo. La primera parte ya está publicada, la tuvimos el otro día, está publicada en la página web por si alguno no la tiene, si la quiere bajar. Y hoy vamos a seguir con la segunda parte. Bien, pues nada, antes de comenzar, pues vamos a dar las gracias a Dios por haber permitido que nos reunamos aquí un grupo de hermanos, pues para seguir edificándonos en la fe, para escudriñar, para estudiar las Sagradas Escrituras y para aprender más de la verdadera doctrina. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por este día nuevo que nos has dado. Gracias por permitir que nos reunamos aquí en esta sala de charlas bíblicas, en esta congregación cibernética, para seguir aprendiendo más de tu palabra, para seguir edificándonos los hermanos en la fe. Señor, hoy tenemos un debate, seguimos con el debate Reinaldo Estrada y un servidor. Te pido que tú guíes este debate, debate que sea respetuoso, donde se exponga claramente la verdad y se enseñe lo que realmente enseñas tú en las Sagradas Escrituras. Señor, abre la mente de todas estas personas que todavía creen en ese gran error de que tu Hijo Jesús ya regresó con gran poder y gloria en el año 70. Señor, guíales con tu Espíritu a toda la verdad para que comprendan que esta profecía se cumplirá en el futuro, en el siglo venidero, cuando aparezca tu Hijo para darnos, recibir, para poder recibir esa vida eterna que tú ya, Padre, nos has dado. Nos has dado por fe. Es una promesa tuya que nos has dado que se va a cumplir porque tú, Padre Celestial, todo lo que prometes lo cumples. Gracias por esa vida eterna que nos has dado y que vamos a heredar, que vamos a recibir en el siglo venidero. Señor y Padre, haz que esto lo comprenda Reinaldo Estrada y el resto de preteristas que puedan escuchar este debate. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, vamos a comenzar el debate. Ya sabéis, el micrófono siempre silenciado. Y son 10 minutos cada uno. Reinaldo, el sonido que sonará, a ver, lo voy a poner otra vez de nuevo. Tenemos 10 minutos cada uno. Así que bueno, para no perder más el tiempo, ya es tarde aquí en España. Comenzamos ya el debate, Reinaldo, y cuando quieras, pues puedes comenzar tu participación.
¿Qué tal, amados? Les hablo desde Cali, Colombia. Bueno, a esta ciudad le decimos la sucursal del cielo por el ambiente y por las personas tan amables aquí en este lugar. Me complace en esta sala saludar a todos los que están aquí activos, presentes. Como decía Tito, más que un debate es compartir todo lo que está referido al tema de la parusía o la segunda venida de Cristo. Y quisiera, amado Tito, antes de que entráramos al tema de la parusía, porque quedó algo allí flojo, débil en el tintero, y es sobre el concepto de la vida eterna. Quisiera comenzar ahí porque es importante establecer bien esto de la vida eterna. Si es una promesa, si ya es funcional y la podemos asimilar y tener, si la vamos a tener o no la tener. Yo creo lo que Dios dice en su palabra, y yo me permite abrir en Romanos 3:23, dice la palabra. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo entiendo que el pecado evitó que el hombre conociera a Dios. Y la paga del pecado era la imposibilidad de ir más allá en el conocimiento. Era la imposibilidad de conocer a Dios y a Jesucristo. Era estar destituido de la gloria de Dios y destituido del conocimiento de Dios. Adán fue muerto al ser echado o separado de Dios que estaba en el Edén, destituido de la gloria de Dios y vetado de alcanzar el conocimiento cuando él pecó. Ustedes saben que Romanos 5:12 dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y pasó a todos los hombres. O sea, ¿qué fue lo que pasó a todos los hombres? Pasó esa tendencia a transgredir. Si la consecuencia primaria del pecado, porque dice claramente en Génesis 2 que Dios le dijo: Mira, Adán, el día que tú pecaras, ese día ciertamente morirás. Todos sabemos y bíblicamente está escrito que el día que Adán y Eva pecaron en Génesis 3, 6, 7 y 8, ellos no murieron físicamente, o sea, no cayeron de bruces en el césped del huerto de Edén. Entonces, la sentencia o el castigo de muerte o el significado de muerte que Dios le anunció a Adán, que el día que comiera ese día morirá, no era la muerte física, era la muerte bíblica, la muerte espiritual. El equivalente de la muerte bíblica tenía que darse en su mismo género y naturaleza. Por eso es que Pablo dice en Romanos 3:23 que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, si la dádiva de Dios es vida eterna en su sentido, no carne física, no carne glorificada, es porque el significado anterior a la vida o supuesto era la muerte espiritual. Entonces, si Adán pecó y murió espiritualmente, es decir, hubo la separación, el pecado evitó que Adán conociera a un árbol tan poderoso que había en el Edén, que era el árbol de la vida, era el árbol de la esencia, era el árbol del conocimiento de Dios, era Cristo mismo. Entonces, fíjate bien que su equivalente era la vida eterna. Entonces, muerte espiritual, vida eterna espiritual. Muerte espiritual, vida eterna en la misma dimensión, en el mismo campo, en la misma naturaleza. Ahora, ¿en qué consistió la muerte espiritual en Edén? Consistió en que Adán perdió la oportunidad de comer el conocimiento de Dios y de Cristo insertado en el árbol de la vida eterna. ¿Cuál fue esa muerte que pasó a todos los hombres? Fue la muerte bíblica, la espiritual, la que fue imputada a Adán por su pecado. Dice Génesis 3:17, y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu dolor y a ti que comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro, oído, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Fíjate bien que Adán no fue inmortal antes de morir. A un inmortal no se le puede amenazar con muerte, porque aunque se le amenace con muerte, no muere. Adán no fue tampoco perfecto antes de pecar. Un perfecto no cae. Si hubiese sido perfecto, nunca hubiera ni comido del fruto, ni hubiese caído. Pero la Biblia sí dice que lo que Dios creó fue bueno en gran manera. Y bueno no es lo mismo que perfecto ni inmortal. No significa bueno, inmejorable o perfecto. Entonces viene la pregunta: ¿murió físicamente Adán el día que pecó? No. Dice la Biblia por allá en Génesis 5, si no estoy mal de cita, que vivió 967 años, algo por ahí. Muchos creen que la carne de Adán estaba programada para ser eterna. De ahí es donde viene la premisa de yo esperar que mi carne, esta con la que yo muero, viva inmortalmente. Error. La carne de Adán no fue programada para ser eterna. Porque Génesis 3:19, Dios le da esta expresión, hasta que vuelvas a la tierra. Esa frase indica que ese era el destino de esa carne. Adán volvería a la tierra comiendo con dolor todos los días de su vida. En otras palabras, el trabajo de conseguir su alimento sería doloroso. O sea que mientras viviese en carne, el rostro de Adán no dejaría de sudar hasta ser polvo. Desde aquí parte la falsa creencia de que es la muerte física la que tiene que ser quitada del mundo. Dios promete lo que cumple. Amenazó a Adán que el día que comiera del fruto ese día. ¿Dejó de existir físicamente? No, siguió viviendo después de que pecó. Entonces, ulteriormente, internamente, Adán estaba muerto a Dios, estaba separado. Eso nadie lo discute. Ni siquiera el niño de la escuela dominical o sabática de alguna iglesia. Si muerte bíblica, entonces, fue perder la oportunidad de obtener el conocimiento de la vida eterna, Dios y Cristo, entonces vida es la oportunidad de adquirirlo. Por eso Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y 1 Juan 5:20 afirma, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Oye, oído, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, la vida eterna era Jesucristo. La vida eterna era Él metafóricamente como árbol de vida. Vida eterna, entonces, es procesar el conocimiento a Dios y a Jesucristo. Por lo tanto, yo afirmo junto con la Escritura que la vida eterna no es una promesa. La vida eterna, amado Tito, es una posesión. Es posesión presente del conocimiento de Dios y de Jesucristo. Fíjate, Tito, que tú tienes buen conocimiento de Dios. Tienes vida eterna. No es que lo vas a tener después de la segunda venida, de tu segunda venida futura. El conocimiento es el que nos proporciona la vida eterna. La vida eterna es Dios viviendo en el hombre. El que no come conocimiento no ingiere ni tiene vida eterna. Y el conocimiento se come por el oír, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La muerte bíblica entonces fue la ausencia o separación de la vida eterna, es decir, la ausencia del conocimiento de Dios y de su Hijo, que ya se tiene. Por eso es que tú tienes la Biblia. ¿Para qué es la Biblia? Ese canon de 66 libros que tú tienes ahí. Tú tienes ahí en tu mano un profundo conocimiento de Dios y Jesucristo. Los escritores escribieron para que todos tuvieran la vida eterna. Entonces, eso no es una promesa. Una promesa está en esperanza. Una promesa no la puedes tener en posesión. Solo lo que se cumple puede estar realmente en disfrute. Por eso es que yo puedo ahora afirmarte que yo disfruto a Dios en plenitud, disfruto su conocimiento, disfruto el conocimiento de mi Dios, el conocimiento de mi Señor Jesucristo. Porque lo disfruto porque tengo vida eterna, porque vida eterna es conocer a Dios. Mira, todos los días cuando yo abro la Biblia estoy comiendo el árbol de la vida. El árbol de la vida está insertado dentro de mí. Y ese árbol de vida tiene una ciencia que es la ciencia de vida, que supera a la ciencia del bien y a la ciencia del mal. Entonces, el supuesto de la muerte a vencer, bíblicamente, no es la física, sino la espiritual. Por eso, en todos los pasajes de la Biblia siempre está la connotación del significado de muerte espiritual. A los muertos bíblicos nunca se les prometió carne glorificada en el más allá. Porque 1 Corintios 15, 50 dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces la sangre de tu cuerpo, la carne de tu cuerpo no tiene promesa en el reino. No es una herencia física del reino. No la diseñaron tiempo para esa dimensión. Ok.
Vale, tiempo. Gracias, Reinaldo. Vamos a ver. Has dicho, Reinaldo, que La vida eterna no es una promesa de Dios. Bien, pues vamos a la escritura, vamos a la palabra. Por ejemplo, en Primera de Juan capítulo 2, verso 25. Primera de Juan capítulo 2, verso 25, dijo el apóstol Juan. Y esta es la promesa que él nos dio, que Dios nos dio, la vida eterna. Por lo tanto, eso de decir que la vida eterna no es una promesa de Dios, eso no es cierto, eso es falso, porque la escritura dice bien clarito, esta es la promesa que Dios nos ha dado, es la vida eterna. Bien, pues vamos a explicar un poquito esto. Ya lo expliqué en el anterior debate, el asunto este de la vida eterna, creo que lo dejé bastante claro. Pero bueno, ya que ha salido el tema, lo voy a volver a repetir de nuevo porque es algo muy importante. La vida eterna ya la tenemos, esto lo dije bien claro. Ahí también en Primera de Juan, en la primera epístola de Juan, Juan dijo, y estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis la vida eterna. La vida eterna ya la tenemos, pero la tenemos como promesa de Dios. Lo que falta es heredar, recibir esa promesa de Dios que es la vida eterna. ¿Cuándo los cristianos verdaderos vamos a recibir o heredar esa promesa de Dios? Bien, pues la respuesta la dio el propio Jesús. Vamos a leerlo, por ejemplo, en Lucas capítulo 18, versos 29 y 30, que dice lo siguiente. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo. ¿Y qué es lo que dice ahora? Y en el siglo venidero la vida eterna. Aquí está Jesús hablando de una era futura, de una era venidera, de un mundo venidero, cuando sus discípulos van a recibir la vida eterna, es decir, van a heredar la vida eterna. Pues sigamos aprendiendo más, sigamos leyendo. ¿Cuándo va a venir ese siglo venidero, esa era venidera? Tú dices que ya ha venido esa era venidera, que ya ha venido ese siglo venidero. Estaba diciendo antes el asunto de la vida eterna. Hemos visto en ese pasaje de 1 Juan, que como Juan dije que la vida eterna es una promesa de Dios. Por lo tanto, claro que es una promesa de Dios. ¿Qué vamos a heredar cuándo? ¿Cuándo la vamos a recibir? Esa promesa de Dios, que es la vida eterna, aún no la hemos recibido, porque Jesús dijo bien clarito en Lucas 18, 29 al 30, que la vamos a recibir en el siglo venidero. ¿Y cuándo va a comenzar ese siglo venidero? Pues Jesús lo dijo en Mateo capítulo 25, verso 31, cuando el Hijo del Hombre venga y todos los santos ángeles con él. Si seguís leyendo el pasaje, lo que dice bien clarito, entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y luego dice el verso 46, e irán estos al castigo eterno, mas los justos a la vida eterna. Por lo tanto, ¿cuándo vamos a heredar la vida eterna los hijos de Dios? ¿Cuándo la vamos a recibir? ¿Ahora? No, la vamos a recibir en el siglo venidero, cuando Cristo venga en gloria con todos sus ángeles. Esa venida gloriosa de Cristo con todos sus ángeles ocurrió en el año 70, como enseñáis vosotros, Reinaldo, los preteristas. No, falso. La venida de Cristo con todos sus ángeles para reinar con vara de hierro sobre las naciones de la tierra no ocurrió en el año 70 después de Cristo. Lo que ocurrió, como todos sabemos, en el año 70 después de Cristo fue la destrucción de Jerusalén y el templo, tal como había predicho el Señor Jesús. Vino el juicio de Dios sobre esta nación. Y esta herencia de la vida eterna, repito, la vamos a heredar en el siglo venidero cuando Cristo venga con todos sus ángeles. Por lo tanto, Reinaldo, los que creemos en Jesús, tenemos la vida eterna, pero la tenemos adjudicada por Dios, la tenemos adjudicada por la fe. Por eso es que dice 1 Juan 5, 13, estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis la vida eterna. Esa es la herencia que el Dios Padre tiene preparada para sus hijos. Pero esa herencia de la vida eterna, es decir, la salvación total, la salvación plena de los hijos de Dios, aún no la hemos recibido, ya que la vamos a recibir, repito, en el siglo venidero. Cuando el emperador del universo, que es Jesús, aparezca en el cielo, venga con gran poder y gloria, aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Cuando venga inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Esto no ocurrió en el año 70. Por lo tanto, es completamente falsa esa doctrina de que los cristianos ya tenemos la vida eterna cuando creemos en Jesús. La vida eterna la tenemos, pero solamente como promesa de Dios, como vimos en ese pasaje de Primera de Juan. Es una promesa de Dios, y Dios siempre cumple lo que promete, por lo tanto va a cumplir esa promesa, de modo que ya tenemos la vida eterna, pero solamente por la fe, porque Dios la ha prometido. De modo que decir que uno ya tiene, que ya ha recibido la vida eterna, que ya hemos heredado la vida eterna, eso es totalmente falso. La vida eterna uno la hemos heredado porque la van a heredar los hijos de Dios cuando Cristo venga con gran poder y gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y esa venida gloriosa de Cristo con todos sus ángeles para reinar sobre la tierra aún no ha ocurrido. Es para el futuro, la estamos esperando. Bien, bueno, luego hay unos pasajes que los preteristas y otras personas suelen esgrimir para decir que ya tenemos la vida eterna, que ya la tenemos, ya la hemos recibido, que ya hemos recibido la salvación. Por ejemplo, 2 Timoteo 1:9, que dice, quien nos salvó, tiempo pasado nos salvó, y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Fijaos bien, cuando Pablo dijo que Dios nos salvó, tiempo pasado, y nos llamó para una vocación santa, sencillamente el apóstol Pablo en este texto estaba utilizando lo que se llama el pretérito profético. Es decir, Pablo estaba hablando de la salvación del cristiano como si ya hubiera ocurrido en el pasado. Aunque esta salvación en realidad se va a manifestar cuando Jesús aparezca por segunda vez en el cielo, en el futuro, para salvar a los que le esperan, como leemos en Hebreos 9:28. Aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Esa segunda manifestación de Cristo, con gran poder y gloria, aún no ha ocurrido. El pretérito profético fue utilizado por Pablo en diferentes textos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dijo que los cristianos ya hemos resucitado y nos hemos sentado con Cristo en los lugares celestiales, así lo leemos en Efesios 2:6, estaba hablando en pasado, fijaos que está hablando en pasado, pero resulta que la resurrección gloriosa de los cristianos ocurrirá cuando Cristo venga en gloria. Si leéis en 1 Tesalonicenses 4:16, el famoso pasaje del arrebatamiento de los cristianos, ¿cuándo va a ocurrir ese arrebatamiento? Pablo dijo cuando Cristo venga, cuando venga, aparezca con sus ángeles, suene esa trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que queden vivos en la tierra, los cristianos que queden vivos en la tierra, serán arrebatados en nubes juntamente con los resucitados para recibir a Cristo en la atmósfera, en el aire. Y yo pregunto, Reinaldo, ¿esta venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron Jerusalén? No, jamás. Es falso totalmente. Ningún arrebatamiento de los cristianos ocurrió en el año 70, porque los cristianos en el año 70 siguieron viviendo en la tierra con sus cuerpos mortales. Ningún cristiano fue transformado de mortal a inmortalidad y nadie fue arrebatado en esas nubes voladoras para recibir a Cristo en el aire. Esta es una profecía que se va a cumplir en el futuro cuando ocurra esa segunda aparición de Cristo, esa manifestación gloriosa de Cristo, que es la que nosotros, los cristianos bíblicos, estamos esperando. Nosotros esperamos esta manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como dijo, por ejemplo, el apóstol Pablo en Tito capítulo 2, verso 13. Y es entonces cuando los vencedores, los cristianos vencedores, se van a sentar con Cristo en su trono en esos lugares celestiales, como leemos en Apocalipsis 3:21. Si leéis Apocalipsis 3:21, ahí podréis ver cómo Cristo dijo que el vencedor se va a sentar en su trono, así como Cristo venció y se sentó en el trono de su Padre. Y otro ejemplo lo tenemos en Apocalipsis 13:8, donde se menciona también el pretérito profético. Está hablando en tiempo pasado, dice que le adoraron a la bestia, le adoraron tiempo pasado. Sin embargo, esta profecía del Apocalipsis se va a cumplir ¿cuándo? En el futuro. Esta profecía del Apocalipsis no se cumplió en el siglo I. Se va a cumplir durante el futuro gobierno mundial, ese nuevo orden mundial, ese gobierno mundial de la bestia, del falso Mesías, que va a aparecer en el futuro y que va a durar 42 meses. O, por ejemplo, otro texto, en Apocalipsis 19, versos 11 al 15, donde se describe, ¿el qué se describe ahí? Pues se describe la venida gloriosa de Cristo con todos sus ángeles, como si ya hubiera ocurrido en el pasado. Como si ya hubiera ocurrido en el pasado. Sin embargo, sabemos que esta manifestación gloriosa de Cristo con sus ángeles va a ocurrir en el futuro. O, por ejemplo, otro pasaje en Apocalipsis, capítulos 21 y capítulo 22, donde se describe la futura destrucción del actual cielo y de la actual tierra y la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra. Después del milenio, Dios va a crear un nuevo planeta donde va a existir la justicia, donde va a morar la justicia. Y sin embargo el Apocalipsis lo describe como si esto ya hubiera ocurrido en el pasado, como si esta profecía ya se hubiera cumplido. Esto es lo que se conoce como el pretérito profético. Sin embargo sabemos que esto, repito, va a ocurrir en el pasado. Por lo tanto, si no tenemos esta regla en cuenta, esta regla bíblica del pretérito profético, llegamos a conclusiones y a doctrinas totalmente falsas. Cuando Pablo dijo, repito, en 2 Timoteo capítulo 1, verso 9, que Dios nos ha salvado, tiempo pasado, estaba utilizando sencillamente el pretérito profético. Ya que el propio Pablo, fijaos, el propio apóstol Pablo dijo en otras ocasiones que la salvación va a ocurrir en el futuro, como leemos en Romanos capítulo 5, versos 9 y 10. Seremos salvos por su vida, seremos salvos, tiempo futuro, por su vida. Y en el pasaje de Tito, capítulo 3, verso 4, por ejemplo, ocurre lo mismo que en 2 Timoteo 1, 9. El apóstol Pablo dijo que Dios nos salvó, tiempo pasado, porque sencillamente Pablo estaba utilizando el pretérito profético. Estaba hablando de la salvación futura de los cristianos como si ya hubiera ocurrido en el pasado. Aunque el apóstol Pablo enseñó bien clarito que la salvación es algo que se va a cumplir en el futuro. Como leemos, por ejemplo, en Hebreos 9:28, Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan, tiempo futuro. Romanos 5:9-10, igual, para salvar, nos salvará. Es algo que estamos esperando y que vamos a heredar, que vamos a recibir, como hemos visto, en el siglo venidero, cuando Cristo venga por segunda vez. Esa manifestación gloriosa de Cristo no ocurrió en el año 70, jamás. En el año 70 no vino Cristo, no ocurrió el arrebatamiento de la iglesia, sino que algún demuéstranos, que los preteristas nos demuestren que en el año 70 después de Cristo ocurrió el arrebatamiento de la iglesia. ¿Nos podéis demostrar eso vosotros? ¿A que no? Claro que no, porque ningún arrebatamiento de los cristianos ocurrió en el año 70. Los cristianos verdaderos siguieron viviendo en la tierra en el año 70. Nadie, ningún cristiano fue arrebatado en nubes voladoras para recibir a Cristo en el aire. Es una profecía que se va a cumplir en el futuro. ¿Qué es lo que hemos recibido entonces los cristianos en el pasado? Pues sencillamente hemos recibido la justificación y la reconciliación con Dios. Como vimos en el anterior debate, Pablo lo dijo bien clarito en Romanos capítulo 5, versos 9 y 10. Lo que hemos recibido es esto, es la justificación por la fe y la reconciliación con Dios. Pero la salvación plena la vamos a recibir, como dice Hebreos 9, 28, cuando Cristo aparezca por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Cuándo va a venir esa segunda venida de Cristo, esa segunda aparición gloriosa de Cristo? Pues ya hemos visto, va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Esa gran tribulación que va a durar 42 meses, el gobierno mundial de la bestia que va a durar 42 meses, aún no ha comenzado. Que los preteristas nos demuestren que en el año 70 o antes del año 70 vino ese gobierno mundial que menciona Apocalipsis capítulo 13, que va a durar 42 meses. ¿Se cumplió esa profecía en el año 70 o antes del año 70? ¿Esa profecía de Apocalipsis 13 de un gobierno mundial de 3 años y medio, de 42 meses? ¿Donde los siervos, donde los seguidores de ese falso Mesías se dejarán marcar en la frente la mano derecha y adorarán su imagen? ¿Se cumplió esa profecía antes del año 70? ¿A que no? Bien, pues ya paso palabra, termino el tiempo y cuando quieras puedes seguir, Reinaldo.
Mucha aclaración. Yo no soy preterista, ni hiper preterista, ni mega preterista. Si uno analiza bien el término preterista, Dios es el que es el preterista, hiper preterista, mega preterista, porque él cumplió todas las cosas. Juan 19:30, él dijo, consumado es. Cuando algo está consumado es porque está cumplido, ya no es promesa, está cumplido. Pero entre la cruz, que se dio aproximadamente en el año 33 medio, aproximadamente, supongamos que en ese año murió Cristo aproximadamente, hasta el año 70 Jesús dijo claramente en Lucas 21:22 que iban a venir los días de retribución para que se cumplieran todas las cosas que estaban escritas. Entonces en la cruz, el plan de redención con la obra de Cristo consumada, él dijo consumado es. O sea que en la cruz, él confirmó las promesas a los padres de Israel. Pero él también dijo en Lucas 21:22, que fue una profecía, que vendrían los días de retribución. Ustedes saben que en la cruz no hubo días de retribución. Después de la cruz comenzaron a entretejerse y armarse los días de retribución para que se cumplieran todas las cosas. ¿Cuáles son aquellos días de retribución? Ustedes saben que retribuir es castigar. Y fíjense bien que en el versículo 20 de Lucas 21, él dice, y le da una señal muy clave a los discípulos, dice, cuando ustedes vean rodeando a Jerusalén de ejércitos, sabed, convicción, sabed que su destrucción ha llegado. Ahora fíjate bien, ellos tenían bien claro, ellos iban predicando el evangelio desde la cruz hasta el año 70 por todas partes de aquel, por todos los mundos, por todas las ciudades de Palestina del Imperio Romano, y los discípulos iban predicando el Evangelio del Reino. Pablo iba predicando el Evangelio de la Gracia. ¿Y qué estaba sucediendo? Estaba sucediendo que cuando ellos iban predicando, los apóstoles le iban diciendo a las iglesias, mire, nosotros hemos recibido una señal de Jesús, que cuando nosotros estemos andando en esta predicación y Jerusalén sea rodeada de ejércitos, para acordar los ejércitos que predominaban en el primer siglo, eran las poderosas legiones del Imperio Romano, no había más imperio potente que de aquella época como el Imperio Romano. Entonces eran las legiones romanas, eran los ejércitos romanos. Entonces todas las iglesias tenían esa señal. Cuando vino la señal, entonces el Señor Jesús es muy claro que dice que al darse la señal de ejército rodeando, comenzarían los días de retribución, donde dice la palabra de Dios que vendría en Mateo 24, gran calamidad sobre este pueblo. ¿Sobre cuál pueblo? Sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué sobre el pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel había violado el pacto. Ustedes saben muy bien que Dios se casó, metafóricamente hablando, con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, de tal manera que Dios trajo el documento a través de la ley. La ley era el documento de matrimonio espiritual entre Israel y Dios. Pero desde la época de Moisés hasta el año 70, esa nación de Israel fue infiel al pacto. Por lo tanto, ellos, por ser infieles al pacto, iban a recibir los días de retribución. El Señor le dice de una manera muy clara en Mateo 24 a los discípulos, les dice, mire, cuando vengan los días de retribución, cuando el santuario esté desolado, ustedes lo que tienen que hacer es que deben huir a los montes. ¿Por qué los manda a huir a los montes? Porque los manda a escapar de los días de retribución. Ahora, si nosotros leemos Lucas 21, del versículo 20 en adelante, es muy claro que esos días de retribución, Lucas los llama el día de Dios o el lazo de Dios. Permítame aquí buscarme el texto, que lo tengo aquí a mi mano, porque me gusta precisar, dice Lucas 21:35, porque como un lazo vendrá sobre todos los habitantes sobre la faz de toda la tierra. ¿Cuáles eran los habitantes sobre la faz de toda la tierra? Eran los habitantes y la tierra de Palestina, no está hablando de nuestra tierra. Porque no son días de retribución de las legiones romanas. Ahora nosotros no tenemos legiones romanas, nosotros tenemos legiones americanas y chinas y iraníes, iraquíes y colombianas. Entonces tenemos que ubicarnos, amados oyentes, en el contexto de Jesús cuando habla a sus discípulos en el primer siglo. Porque en el lenguaje de Jesús, por eso es que encontramos pretéritos como el pecado reinó. ¿Por qué reinó? Porque hubo un hombre que lo causó, que fue Adán. Fíjate bien, Tito, que tú hablaste ahora del versículo que dice, nos salvó, no por obra nuestra, sino de misericordia. Tú estás diciendo que es un pretérito futuro. Error, error. Cuando está diciendo nos salvó, es porque Tito está trayendo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y por eso lo coloca en pasado, nos salvó, pero no connotación al futuro, nos salvó porque Cristo ya había muerto en la cruz del Calvario. O si no, entonces viene la pregunta, si tú hablas de una salvación en el futuro cuando Cristo venga, la pregunta mía es, ¿salvación de qué? ¿Salvación en el futuro de qué clase? Porque cuando la Biblia dice, por gracia soy salvo, Efesios 2:8, está hablando no de salvación física, está hablando de una salvación que toda la gente en el primer siglo tenía bien clara. ¿De qué salvaba la gracia en el primer siglo? Gálatas 3:13 dice que la gracia salvaba o redimía de la maldición de la ley. Y Gálatas 4:4-5 dice que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido de la ley, oído, para salvar a los que estaban bajo la ley. Yo no nací bajo la ley. Tito, tú no naciste bajo la ley. Tú naciste después de que la ley fue cumplida, después de que el viejo pacto fue abolido por cumplimiento. Simplemente la gracia ahora es un disfrute. ¿Y por qué es un disfrute? La gracia, la vida eterna, la salvación, todas esas connotaciones es lo mismo. ¿Sabes por qué es un disfrute? Porque todo eso ya está cumplido. Yo quiero hacer una corrección y me gustaría que lo precisemos. Promesa no es igual a posesión. Eso hay que dejarlo bien claro, eso hay que buscarnos en el diccionario de la Real Academia que si promesa es igual a posesión. En mi concepto, promesa no es igual a posesión. Porque La Biblia dice en Juan 3:36, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. Eso no es futuro, eso es posesión y no es promesa. Entonces, hay pasajes en la Biblia que cuando tienen la construcción, hay que analizarlo de acuerdo al pensamiento del escritor, porque tenemos que colocarnos en el primer siglo y en el futuro de ellos hacia adelante. ¿Qué era lo que ellos esperaban? ¿Qué era lo que ellos anhelaban? ¿Qué eran las promesas que ellos tenían respecto a la segunda venida de Cristo? Pero desde su presente hacia su futuro, para que podamos entender lo que se cumplió. Ahora, quiero regresar a un punto muy importante. Tito, tú dices que tú ya tienes la vida eterna. Entonces, si tú ya tienes la vida eterna, yo te pregunto, ¿a qué esperar otra vida eterna? Cuando yo tengo algo, no tengo que esperarlos por segunda vez, ¿no? No hay un segundo sentido, no hay un segundo significado. Si tú tienes a Cristo, ¿a qué esperar a Cristo si tú ya lo tienes? Si tú tienes ya la gracia, ¿a qué esperar otra gracia si tú ya la tienes? Si tú ya tienes realmente la vida eterna, entonces es cuestión de posición, es cuestión de disfrutarla, porque el significado bíblico de vida eterna está en Juan 17:3, dice de una manera muy clara, para que conozcamos a Dios. La vida eterna es conocimiento de Dios y de su Jesucristo. En el futuro, wow, entonces estamos en ignorancia, todo el mundo está perdido, ¿para qué predicamos este evangelio y para qué esta sala de debate o de compartir estudios? Si todo el mundo está en oscura, si es que vamos a tener que esperar que Cristo venga para que nos dé la vida eterna, si la vida eterna en Juan 17:3 es conocimiento. No, yo ya tengo el conocimiento y debido al conocimiento yo estoy reinando en vida y libertad. Por lo tanto, nosotros tenemos que aclarar esto porque los pasajes en la palabra de Dios tenemos que analizarlos cuando son pasados, como por ejemplo el pecado reinó. Se coloca el pasado porque hubo un hombre que lo causó, que es Adán. Cuando entendemos la palabra, nos salvó, ¿sí? Que es una posición continua. Hoy soy salvo por la gracia, mañana salvo por la gracia, ¿sí? Y cuando habla de seremos o reinaremos o estaremos, pero entonces hay que ubicarnos en esas tres posiciones de acuerdo al pensamiento del autor. Porque si nosotros sacamos el pasado de ese autor, Y el presente de ese autor, y el futuro de ese autor, y lo traemos aquí, entonces se arma la confusión del siglo, porque hay que entender a quién se habló, porque tú sabes que el buen exégeta es aquel que se ciña al texto, al contexto y a la construcción gramatical. Entonces, yo quiero dejar asentado que hay pasajes muy claros en el Nuevo Testamento, en el cual nos podemos concentrar, de que el que tiene el Hijo, tiene la...
Te voy a responder. Bien, vamos a ver, vamos a ir por partes. Lo de la promesa de Dios, la vida eterna. Pero si lo he leído antes en mi anterior participación, si Primera de Juan lo dice bien clarito, la promesa que Dios nos ha dado, la vida eterna. Tú dices que la vida eterna no es una promesa de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que el apóstol Juan mentía cuando dijo ahí en ese pasaje que esa es la promesa que Dios nos ha dado, la vida eterna. ¿Quién miente de los dos? Juan lo dijo bien clarito, la promesa que Dios nos ha dado, la vida eterna. Otra cosita, vamos a ver, tú dices que ya ocurrió en el año 70 la venida gloriosa del Mesías, apareció con sus ángeles, que ya vino. ¿Y qué me dices entonces de Zacarías 14, la gran profecía de Zacarías 14? Ahí dice bien claro, ahí se predice la futura venida gloriosa de Cristo con todos sus santos ángeles, y dice bien clarito que cuando venga el Señor Jesús, venga el Mesías, al cual se le da el nombre de Yahvé, descenderá a la tierra, va a descender con todos sus ángeles y va a poner sus pies en el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén. Es una tremenda profecía. Ese monte de los olivos se partirá por la mitad, se formará en medio un gran valle y a partir de entonces el Señor Jesús, será el rey sobre toda la tierra. Es una tremenda profecía que no se ha cumplido todavía. Decir que esa profecía de Zacarías 14 se cumplió en el año 70 después de Cristo es sencillamente una burda mentira. Es un total disparate. Cuando Cristo, porque aún existe, si vais a Jerusalén, podéis ir perfectamente al Monte de los Olivos, que está al lado, está a las afueras de la muralla de Jerusalén, y ahí está el Monte de los Olivos. Todavía no se ha partido por la mitad, ni se ha formado en medio el gran valle que está predicho ahí en Zacarías 14. Por lo tanto, la venida gloriosa de Cristo con todos sus santos aún no ha ocurrido. Enseñar esa doctrina de que la parusía de Cristo ya ocurrió en el año 70 es sencillamente una burda doctrina de demonios, como ya predijo Pablo, que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esa doctrina de que Cristo ya vino o bien en 1914, como enseñan los jehovinos, o en el año 70, como enseñan los preteristas, es sencillamente una burda doctrina de demonios. Es un total disparate, es una doctrina falsa. Vuelvo lo mismo a repetir lo del asunto del arrebatamiento de la iglesia, el arrebatamiento de los cristianos mencionado por Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4. ¿Cuándo va a ocurrir ese arrebatamiento de los cristianos, según el apóstol Pablo? Cuando Cristo venga, los que quedemos hasta la venida del Señor, como dice el versículo 15. Y yo pregunto, si según vosotros en el año 70 después de Cristo ocurrió la venida del Señor, ¿dónde está el arrebatamiento de los cristianos? ¿Dónde está el arrebatamiento de la iglesia? En el año 70 los cristianos que vivían en la tierra, Reinaldo, fueron arrebatados, resucitaron los muertos en Cristo en el año 70, y los cristianos que quedaron vivos en la tierra fueron arrebatados en nubes voladoras para recibir a Cristo en el aire. ¿Ocurrió eso en el año 70? ¿A que no? No. Por lo tanto, enseñar que en el año 70 ocurrió la parusía de Cristo, su manifestación gloriosa, es sencillamente mentira. Es un total disparate. Esta profecía de la futura manifestación gloriosa de Cristo se va a cumplir, como digo, en el futuro. Es una profecía para el futuro. Es cuando los cristianos vamos a heredar entonces la vida eterna. A heredar, he dicho, y lo he explicado muy bien, creo que se me entiende muy bien, tenemos la vida eterna, pero la tenemos como promesa de Dios. Aún no la hemos heredado, aún no la hemos recibido. La vamos a recibir, como dijo Jesús, en el siglo venidero. Cuando dijo Jesús en el siglo venidero, ¿a qué se estaba refiriendo? A la era venidera. ¿Cuándo va a comenzar esa era venidera? Cuando Cristo venga del cielo con todos sus ángeles, cuando venga con gran poder y gloria, como dice Mateo 25. Ya sabéis lo que dice Mateo 25. Se va a sentar Jesús en su trono glorioso, resplandeciente, pondrá sus ovejas, las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Y a esas ovejas misericordiosas y a los justos, el Señor Jesús les va a otorgar la vida eterna. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. E irán estos al castigo eterno, más los justos a la vida eterna. Por lo tanto, ¿cuándo van a heredar? A ver si lo entiende Reinaldo. ¿Cuándo van a heredar los verdaderos cristianos, los justos, la vida eterna? Cuando Cristo venga en gloria y comience a juzgar a las naciones. Se siente en su trono y comienza a juzgar a las naciones, separando a los unos de los otros. ¿Ocurrió esto en el año 70? Pues no. No ocurrió de ninguna manera. Respecto a Lucas capítulo 21, el texto que has mencionado, todas estas cosas se cumplen, serían los días de retribución para este pueblo, efectivamente. Esa fue una profecía de la destrucción de Jerusalén que ya estaba profetizada, estaba escrita, por ejemplo, en pasajes como la gran profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9. Ahí estaba profetizado que Jerusalén sería destruida. Y efectivamente se cumplió 40 años después de pronunciar Jesús esas palabras, ese gran discurso profético del Monte de los Olivos, vinieron las legiones romanas y destruyeron Jerusalén y el templo. Eso es lo que se cumplió. Cayó la ira de Dios sobre ese pueblo en el año 70 y fueron esparcidas por las naciones. Pero la ira de Dios sobre el mundo entero predicha en Apocalipsis capítulo 16, cuando sean arrojadas las copas de la ira de Dios, eso no se cumplió en el año 70. Tú estás confundiendo la ira de Dios que fue derramada sobre Jerusalén en el año 70 con las copas de la ira de Dios mencionadas en Apocalipsis capítulo 16. Son dos cosas totalmente diferentes. Las copas de la ira, van a ser derramadas en esa época, en el futuro, sencillamente, cuando comience el gobierno mundial de la bestia, ya sabéis que va a durar 42 meses, y entonces los adoradores de la bestia, los que tengan su marca en la frente o la mano derecha, pues van a recibir la primera de esas copas de la ira de Dios. Ya sabéis lo que dice el Apocalipsis, les va a salir una úlcera maligna, pestosa, muy dolorosa, en la piel, y luego después serán arrojados al lago de fuego. Ninguna de estas profecías del Apocalipsis se cumplió en el año 70 después de Cristo. Es absolutamente falso. Es un absoluto disparate decir que estas profecías del Apocalipsis o la gran profecía del arrebatamiento de la iglesia de Primera de Tesalonicenses se cumplió en el año 70. Eso es un absoluto disparate, eso es totalmente mentira. La salvación es algo que debemos de alcanzar. Como dice la Escritura, es algo que hemos de alcanzar, que se va a manifestar en el futuro cuando aparezca Cristo por segunda vez para salvar a los que le esperan, como dice Hebreos 9:28. Cristo aún no ha aparecido por segunda vez. Y además, fíjate, Reinaldo, que dice por segunda vez, aparecer por segunda vez. ¿La primera aparición de Cristo fue visible? Claro que sí. Claro que sí, los seres humanos le vieron cuando Cristo estuvo hace casi 2000 años en la tierra. Pero dice luego, aparecerá otra vez, aparecerá por segunda vez, por lo tanto su segunda aparición también será visible. ¿Quién ha visto a Cristo? ¿Quién en el año 70 vio a Cristo aparecer por segunda vez? ¿Quién? Absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Cuando Cristo aparezca por segunda vez será para salvar a aquellos que estamos esperando su manifestación gloriosa. Y por desgracia vosotros no la estáis esperando. No la estáis esperando porque decís que no tenemos que esperarla, que ya se cumplió, que ya Él ya vino, que Él ya vino en el año 70. Por eso es que vosotros no la esperáis. La verdadera doctrina cristiana enseña bien clarito que los verdaderos cristianos hemos recibido, repito, la justificación y la reconciliación con Dios. Como dijo Pablo en Romanos capítulo 5, versos 9 al 11. Por medio de la sangre de Cristo hemos sido justificados por medio de la fe. Hemos sido reconciliados con Dios. Sin embargo, la salvación es un proceso. Es un proceso que se va a cumplir cuando Cristo aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Entonces seremos salvos, heredaremos la vida eterna en el siglo venidero y por eso estamos esperando esa segunda aparición de Cristo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Una tribulación mundial que evidentemente aún no ha comenzado. Lo que ocurrió en el año 70 fue una tribulación para Israel, para los que habitaban en Jerusalén y Judea. Vino un periodo de tribulación, ya sabéis lo que ocurrió, como Jerusalén fue sitiada por los romanos, cuando entraron en Jerusalén murieron más de 1 millón de judíos, los supervivientes fueron llevados como esclavos, fueron esparcidos a todas las naciones. Esa es la tribulación que cayó sobre Israel en el año 70. Pero esa gran tribulación mundial es para el futuro. Esta que va a venir en el futuro va a durar 42 meses e inmediatamente después aparecerá Cristo con gran poder y gloria y es cuando alcanzaremos esa salvación que ahora está siendo preparada para manifestarse en el último tiempo, en el día de la venida de la manifestación gloriosa de Cristo, cuando aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Por lo tanto, la salvación nuestra, la salvación del cristiano, es un proceso. Es un proceso que comienza cuando creemos en el verdadero evangelio de la gracia de Dios. Y esta salvación se va a cumplir, la vamos a heredar en el futuro. Entonces es cuando se manifestará el Señor Jesús con gran poder y gloria. Cuando Cristo aparezca, repito, por segunda vez para salvar a los que le esperan, como dice Hebreos 9:28. Por lo tanto, Reinaldo, tengamos mucho cuidado con lo que enseñamos, tengamos mucho cuidado. La vida eterna ya la tenemos, Dios nos la ha dado, pero solo como promesa suya, la cual evidentemente con toda seguridad la vamos a recibir, porque Dios todo lo que promete lo cumple. Esa vida eterna la vamos a recibir, la vamos a heredar, pero únicamente en el siglo venidero. Tenemos la vida eterna, pero solo como promesa de Dios, como dice 1 Juan capítulo 2. La promesa que Dios nos ha dado, la vida eterna. La vamos a heredar en el siglo venidero, como dijo Jesús en Lucas 18, versos 29 y 30. Y ese siglo venidero es para el futuro. Aún no ha llegado esa era venidera. Va a comenzar cuando Cristo venga, cuando ponga sus pies en el Monte de los Olivos, éste se parta por la mitad y Cristo descienda a la tierra con todos sus santos, como dice la gran profecía de Zacarías 14. Entonces Él será el Rey sobre toda la tierra.
Muy bien,
gracias. Ya acabo de tiempo. Cuando quieras, puedes responder.
Listo, gracias, Tito. Hay varios temas o subtemas que tú has mencionado dentro de todo lo que tú has compartido y algunas preguntas que me has hecho que merecen respuesta. Yo quisiera que colocáramos todo en orden porque no podemos nosotros ser como la publicidad de la televisión, lanzamos comerciales aquí, allá, temas. Fíjate, tú me hablas del siglo venidero, del arrebatamiento, de la ira de Dios, de Apocalipsis 13. Tira muchos comerciales de temáticos, pero necesitamos nosotros realmente ubicarnos bien para poder que le demos un orden. Yo te propongo, amado Tito, cuando digo amado, los que predicamos el amor incondicional utilizamos el término no para ser melosos. Pues Juan dice, amado, yo deseo que seas prosperado. Entonces Juan también es meloso, él y yo somos compañeros entonces. Fíjate bien, pero déjenme usar el término amado. Yo no sé cómo lo interpretan en sus países, pero en mi país es un término fraternal. Bueno, mira, amado, yo te propongo para el próximo debate que definamos bien en la Biblia el término, la expresión siglo venidero. sea, que nos concentremos a qué es el siglo venidero bíblicamente. Donde encontremos en la Biblia los textos que den siglo venidero o la consumación de los siglos, para que la gente entienda qué es el siglo venidero. Si eso está allá, si es un nuevo orden al cual Dios quiso llevar a las iglesias del primer siglo, o está hablando de un ión literal o espiritual. Número dos, también que definamos para el próximo debate la ira de Dios, que hagamos un estudio o un debate sobre la ira de Dios. Y otro, sobre el arrebatamiento que tú mencionaste en tu participación. Ahora, es bueno entender algo importante. Tú acabas de decir, en lo último, que la salvación es un proceso, que hay que alcanzar la salvación. Yo no tengo que alcanzar lo que yo ya tengo, porque Efesios capítulo 2, el versículo 8 dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y dice esto, es don de Dios, un don, una dádiva, no es una promesa. Una dádiva es un regalo para yo disfrutarlo. Si Tito, tú me regalas a mí un reloj, eso ya no es promesa. Promesa es, Reinaldo, cuando vengas a Madrid, yo te regalo un reloj. Mientras yo viajo a Madrid, estoy en esperanza, en expectativa. ¡Wow! ¿Cómo será ese reloj que me va a regalar Tito, que me prometió? Me tiene en esperanza, la esperanza es el tormento del corazón, me tiene en expectativa. Ok, mientras una promesa no se cumpla, no es posesión, es promesa. Ahora, yo observo que la diferencia entre Tito y Reinaldo no es sobre la creencia de la segunda venida, porque ambos manejamos los textos de la palabra. Es sobre los tiempos. Yo creo que ya se cumplió, Tito cree que se va a cumplir. Eso no afecta en nada la vida eterna. Simplemente yo ya estoy disfrutando porque para mí la veo cumplida. Él la va a disfrutar cuando allá en el futuro es que ni siquiera la va a ver. Porque te vas a morir y no la vas a ver. Físicamente tú no la vas a ver. Entonces, porque ya se cumplió. Entonces, en el futuro, tú esperas resucitar en tu carne para poder verla. Cosa que también después podemos ilustrar en otro próximo sobre la resurrección. Que hablemos sobre la verdadera naturaleza de la resurrección. Si eso es el levantarse de tu misma carne para ver la eterna, o qué es lo que habla la Biblia de resurrección. Entonces fíjate ya todos los puntos tópicos que podemos trazar para muchos temas y podemos concatenar. Entonces, tú estás diciendo, o ahora dijiste, que la salvación hay que alcanzarla. Eso contradice a Efesios 2, 8 y 9, que dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es don de vosotros, sino don de Dios para que nadie se gloríe, no por obras. Si tú vas a alcanzarla, ¿cómo la vas a alcanzar? Ahora, si tú me dices por fe, entonces, déjame decirte qué clase de fe. Porque en la Biblia Jesús habla de una fe consumada y de una fe en espera. Mira, cuando una salvación está en proceso, entonces se convierte en obras. O sea, tú estás convirtiendo la salvación en un proceso, como que yo tengo o que la gente tiene que alcanzarla. Entonces, ¿para qué Dios manifestó a su Hijo? ¿Por qué dice la palabra del Señor? Nos salvó Tito. ¿Sí? ¿De qué salvación está hablando? ¿En qué sentido Tito está compartiendo la salvación a sus oyentes? No, la salvación no es un proceso. La salvación realmente es algo que Cristo vino a dar. Ahora, ¿de qué? ¿A qué vino Cristo a salvar? Vino a salvar a los que estaban bajo la ley, a los que estaban bajo la maldición, a los que estaban encerrados en el pecado. Y tú sabes que Hebreos 9:27 dice de una manera muy clara, y ahora en la consumación de los siglos, dice de una manera clara que por el sacrificio de Cristo, Él quitó de en medio el pecado. Ahora, tenemos que definir qué clase de pecado quitó Cristo en la cruz del Calvario. Obvio, tiene que ser el pecado que se instituyó o que instituyó a pecadores, como dice Romanos 5, 18 al versículo 21. Entonces, insisto en que le demos más amplitud, más claridad al tema de la gracia, al tema de la salvación y al tema de la vida eterna. Porque yo me coloco en la posición de que todo lo que yo leo en la palabra de Dios, donde todo lo hizo Cristo, es para que nosotros lo tengamos, es para que nosotros lo disfrutemos. Cuando algo se recibe por fe, inmediatamente la fe invita a la acción. Y la acción invita al disfrute. Por lo tanto, yo, Reinaldo Estrada, estoy disfrutando a Cristo, estoy disfrutando ya la vida eterna, me estoy gozando de la gracia, me estoy gozando de la salvación, me estoy gozando de todo lo que ya fue cumplido, y por eso es que yo soy un rey reinando en vida y libertad. Nadie puede ser rey si no tiene el cetro. Nadie puede ser rey si no tiene el trono. Nadie puede ser rey si no tiene la posición y la actitud para reinar. Por lo tanto, hay una gran confusión en cuanto a la naturaleza del reino de Dios, que se cree, y los futuristas creen, que la naturaleza del rey es física. En la Biblia, la naturaleza del reino no es física, es espiritual. En Juan 18:36, Jesús le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Por lo tanto, el reino, la naturaleza del reino no es física. No somos reyes políticos. Si el reino fuera político, entonces nosotros fuéramos políticos. No, nosotros somos reyes espirituales para nosotros gobernar por encima de lo que a nosotros realmente nos agobia en esta humanidad. Nosotros somos reyes reinando sobre la tierra. Por ejemplo, la universidad hace a un arquitecto para que él, ¿qué? Para que él construya y diseñe. Cuando la Biblia dice en Apocalipsis 5:10, y nos ha hecho reyes. Y dice, y reinaremos. Obvio, porque rey es la posición y reinar es la función. Entonces, es bueno clarificar o tener bien claro que una posición conlleva a una posesión. Nadie que esté en posición puede poseer. Por lo tanto, a todas las iglesias del primer siglo, Pablo y los apóstoles les hablaron de posiciones en Cristo. Por ejemplo, Pablo le dijo a los efesianos, dice que juntamente con él nos resucitó. Él está hablando a ellos, a los efesianos, y dice que los hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Entonces los efesianos entendieron la predicación de Pablo, que cuando Cristo resucitó, inmediatamente en su equivalente resucitaron espiritualmente, y por eso están sentados en los lugares celestiales en Cristo. Los lugares celestiales ya están aquí, no están en el futuro. Porque, ¿qué son los lugares celestiales? Son los lugares de las grandes y maravillosas riquezas de la gracia de Dios. En Cristo se obtienen las riquezas. Por lo tanto, el que disfruta la riqueza está sentado. La posición de sentado es de reposo. No es uno que está en un proceso. No es uno que está luchando. No es uno que está avanzando. No es uno que está sudando. No es uno que está logrando o tratando de lograr. No, es uno que está sentado tranquilo, reposando, tiene a Cristo, lo disfruta, lo goza y por eso también lo predica. Entonces, hay una frase que, amado Tito, tú dijiste, los que creemos en Jesús, como si tú dijeras o me trataras a mí, entre comillas, de convencer de que yo no creo en Jesús. Mira, si yo no creyera en el Señor Jesucristo, yo no estuviera en esta sala de creyentes. Entonces, no es cuestión como de apabullar al otro o hacer creer que el otro no cree. No, mira, yo creo en la segunda venida de Cristo. Lo que pasa es que en mi forma de ver y de analizar el contexto de los escritores, yo lo creo cumplido. ¿Tú lo crees en el futuro? Yo no tengo problema con eso. No hay problema, créelo en el futuro. Yo no tengo lucha, yo ni te condeno, ni te avalo, simplemente te tiempo, digo, es cuestión tiempo. De posición.
Okay. Bien, pues te voy a responder. Ya con esta respuesta que te voy a dar, ya terminamos esta segunda parte del debate. Y ya el próximo día, tú ya me dirás el día que puedas, pues tendremos la segunda parte. Pues todavía se quedan algunas cosillas por decir. Y ya como ya es tarde aquí en España, pues ya respondo y con esta respuesta terminamos el debate. Bien, pues yo tampoco te condeno, Reinaldo, yo no te he condenado por ninguna parte. Lo único que digo es que lo que enseñas es una burda doctrina de demonios. O sea, al decir que Cristo ya regresó con gran poder y gloria en el año 70 es una burda doctrina de demonios. Mira, Reinaldo, yo he dado una serie de argumentos que sencillamente no has querido responder, los has obviado, los has pasado por alto, porque lógicamente no hay respuesta, es imposible que los puedas responder. Por ejemplo, el argumento del arrebatamiento de la iglesia, no lo has mencionado ni una sola vez, lo has pasado por alto. El apóstol Pablo dijo bien clarito que cuando Cristo venga en gloria, los cristianos verdaderos serán arrebatados. Primero va a haber una resurrección de los verdaderos cristianos que hayan muerto en Cristo, y seguidamente los cristianos que queden vivos en la tierra serán arrebatados en nubes voladoras juntamente con los cristianos resucitados y van a salir volando para recibir a Cristo en el aire. Eso ni lo has mencionado. He dado ese argumento un montón de veces y no haces ni caso, ni el mínimo caso a ese argumento. ¿Por qué no haces caso? ¿Por qué no lo mencionas? Por muy simple. Porque este argumento del arrebatamiento de los cristianos pulveriza completamente tu doctrina. Ya que ningún arrebatamiento de los cristianos ocurrió en el año 70 después de Cristo. Por eso es que no lo mencionas, el argumento del arrebatamiento. Esto en primer lugar. Luego en segundo lugar, el pasaje que has mencionado de Efesios capítulo 2 versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos. Claro, la salvación es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, somos salvos, porque es un proceso. La salvación de los cristianos es un proceso. Comienza cuando creemos en el Evangelio de la gracia de Dios y va a culminar, se va a cumplir cuando Cristo aparezca por segunda vez, cuando venga con gran poder y gloria para salvar a los que le esperan. Por eso es que dijo Pablo en Efesios 2, por gracia sois, tiempo presente, sois salvos, por medio de la fe. Porque sencillamente la salvación es un proceso. Después has dicho repetidamente, Reinaldo, que la salvación no es algo que tengamos que alcanzar. Si, según tú, ya la hemos alcanzado. Has dicho bien clarito que la salvación no es algo que tengamos que alcanzar los cristianos. ¿Ah, no? ¿Que no? Bien, pues vamos a ver unos cuantos pasajes del apóstol Pablo. Primero, vamos a leer, por ejemplo, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 9. Fijaos bien, Reinaldo ha dicho que la Biblia nunca dice que la salvación es algo que debamos de alcanzar. Bien, pues vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para qué. ¿Qué es lo que dice aquí Pablo? Sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la salvación, según el apóstol Pablo, es algo que debemos de alcanzar. Vamos al segundo pasaje, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 14. Dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar, si hemos de alcanzar algo es porque está en el futuro, porque dice que hemos de alcanzarlo, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esa gloria, esa salvación la hemos de alcanzar, está para el futuro, está en el futuro, por eso es que dice que la hemos de alcanzar. Por ejemplo, si yo digo, tengo que alcanzar, llegar hasta tal meta, tengo que llegar hasta Barcelona, tengo que alcanzar ir hasta Barcelona, pues significa que está en el futuro, todavía no he llegado a Barcelona. Pues lo mismo ocurre con la salvación. Hemos de alcanzar la salvación, la gloria futura. Otro pasaje, 1 Pedro capítulo 1, verso 5. Bueno, vamos a leer a partir del verso 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, fijaos lo que dice, para una herencia incorruptible. Tenemos una herencia los cristianos, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y luego dice, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe. ¿Para qué? ¿Qué es lo que dice aquí Pedro? Para alcanzar la salvación que está preparada para manifestarse, ¿cuándo? Para manifestarse en el tiempo postrero. Y cuando dice aquí Pedro que se ha de manifestar esta salvación, en el tiempo postrero, ¿a qué tiempo postrero se está refiriendo? ¿A este tiempo? ¿A esta era? ¿A este siglo en el cual estamos ahora? No. Está refiriendo al tiempo postrero, al siglo venidero, cuando Cristo aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. O como dijo Jesús, más en el siglo venidero recibiréis la vida eterna. Fijaos lo que dice aquí Pedro, para alcanzar la salvación. Y tú has dicho bien clarito que la salvación no es algo que tenemos que alcanzar. O sea, estás diciendo todo lo contrario a lo que dijo el apóstol Pablo y a lo que enseñó el apóstol Pedro. Claro que la salvación es algo que debemos de alcanzar los cristianos, porque está preparada ya para manifestarse en el último tiempo, en el tiempo postrero, cuando Cristo aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Es decir, enseñar esa doctrina, que la salvación ya la hemos alcanzado los cristianos, que ya hemos heredado la vida eterna, que ya hemos recibido esa gloria futura que Dios nos ha prometido, es absolutamente mentira, porque aún no hemos recibido ese cuerpo glorificado, que Cristo va a dar a su pueblo, va a dar a su iglesia, cuando aparezca por segunda vez el Señor Jesús para salvar a los que le esperan. Entonces, es algo que se ha de manifestar en el tiempo postrero, así de simple. cuando aparezca por segunda vez. Porque ningún arrebatamiento de los cristianos, repito, Reinaldo, y por eso es algo que tú no lo mencionas jamás en este debate, porque sencillamente no hay respuesta, o sea, no puedes responder a ese argumento. Ningún arrebatamiento de la iglesia ocurrió en el año 70 después de Cristo. ¿Y por qué no ocurrió? Porque sencillamente en el año 70 Cristo no se manifestó con gran poder y gloria. Y repito lo que dije en mi anterior participación. Cuando Cristo venga, según la profecía de Zacarías 14, esa gran profecía que es una de las más grandes que existen en la Biblia, Zacarías capítulo 14, cuando el Señor venga con todos sus santos, va a poner sus pies en el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén. Y el Señor va a descender a la tierra con todos sus santos. Y va a ser el rey sobre toda la tierra. La ciudad de Jerusalén se convertirá en la capital mundial, la capital religiosa y política mundial durante ese periodo de tiempo. Es algo que todavía es una profecía que todavía no se ha cumplido. ¿O es que Cristo descendió sobre el monte de los olivos y este monte se partió por la mitad, formando en medio un gran valle? ¿Ocurrió esto en el año 70 después de Cristo? Claro que no. Basta con que te marches a Jerusalén y subas a la cima del Monte de los Olivos. Y verás cómo el Monte de los Olivos todavía no se ha partido por la mitad, ni se ha formado en medio un gran valle. Por lo tanto, repito, esa doctrina de los preteristas que enseñáis, que esta profecía ya se cumplieron en el año 70, que en el año 70 ocurrió el arrebatamiento de los cristianos. Yo he hablado en el pasado con preteristas, yo cuando escribía, cuando debatía en foros por escrito, hace tiempo, yo he hablado con bastantes preteristas y me llegaban a decir... Yo he hablado con preteristas que me han llegado a decir que en el año 70, cuando los romanos destruyeron Jerusalén, ocurrió el arrebatamiento de los cristianos. Yo no sé si eso lo creerás tú, porque no te he oído, no he oído por ninguna parte que eso lo hayas dicho tú, pero yo he hablado con preteristas que me han enseñado eso, que me han dicho eso. Y claro, yo les decía, a ver, demostradlo eso, demostradnos que en el año 70 después de Cristo ocurrió el arrebatamiento de la iglesia. Y no lo pueden demostrar. Es sencillamente una afirmación totalmente estúpida, ridícula, gratuita, un absoluto disparate. Y no ocurrió por la sencilla razón de que el año 70 después de Cristo, los cristianos verdaderos siguieron viviendo en la tierra. Nadie fue arrebatado en nubes para recibir a Cristo en el aire. Esa doctrina preterista o hiperpreterista de que Cristo regresó en el 70, de que en el año 70 ocurrió el arrebatamiento de los cristianos, repito, es una burda doctrina de demonios. Y hay que llamar a las cosas como son. Como lo enseña la Biblia, como enseñó Pablo, que en los posteriores tiempos algunos apostatarían de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y esta es una de las tantas doctrinas de demonios que existen en el sistema iglesiero, que existen en la cristiandad apóstata. Entonces, repito, ya vamos a terminar el debate, ninguna venida gloriosa de Cristo ocurrió en el pasado, ni en el año 70, ni en el 1914, ni en ningún otro año. Es algo que estamos esperando. La salvación es un proceso gradual que comienza cuando creemos y se va a manifestar cuando Cristo aparezca por segunda vez. Los cristianos estamos esperando la salvación. Es la herencia que Cristo va a dar a los suyos cuando aparezca por segunda vez. En el siglo venidero dirá el Señor Jesús, heredad el reino preparado para vosotros. E irán estos al castigo eterno, más los justos a la vida eterna. La vida eterna la vamos a heredar en el siglo venidero. Ya la tenemos por fe, como promesa de Dios. Dios nos ha prometido la vida eterna, como dice el pasaje ese que ya leí de Primera de Juan capítulo 2. La vida eterna, repito, es una promesa de Dios que ya la tenemos, pero la vamos a recibir en el siglo venidero. Bien, pues ya con esto terminamos el debate y ya cuando tú quieras, ya me dirás el día, o me lo dices ahora o me lo dices por correo electrónico, ya tendremos la tercera parte del debate okay. cuando tú puedas.
Reino. Solo un segundo. Listo, sí, sí. Listo, Tito. Una corta participación solamente. Mira, lo podemos tener el próximo martes, pero me gustaría que pudiéramos nosotros desarrollar las cosas de manera temática, no de manera aislada. Entonces yo te propongo, por ejemplo, el tema de la ira de Dios para el próximo debate. Todos los versículos antiguos y nuevos testamentos que estén en Apocalipsis y en Tesalonicenses sobre la ira de Dios. Y de ahí no nos vamos a salir a arrebatamiento. Más bien dejamos para otra ocasión arrebatamiento y nos manejamos y nos movemos en arrebatamiento en siglo venidero. Porque de esa manera, no llegamos muy lejos en ese sentido. Entonces yo te propongo, si tú lo aceptas, que el próximo debate sea estudio completo o debate completo sobre la ira de Dios. ¿Listo?
Sí, me parece muy bien. El siguiente debate que tengamos perfecto. Me parece bien. Vale, pues en el próximo martes tendremos el monotema sobre el asunto de la ira de Dios. Y bueno, y antes, para, antes de dejar el paso, el micrófono a otros hermanos para que hablen, es sobre la cuestión de esto de amados. Tú, Reinaldo, me puedes llamar a mí como quieras, ¿eh? Se preguntarán el por qué yo no te llamo a ti amado. Efectivamente, la expresión amados la utilizó el apóstol Pablo cuando escribe sus epístolas, cuando habla con los hermanos, les llama amados, efectivamente. Pero claro, eran hermanos que creían exactamente lo mismo que creía Pablo, que enseñaban lo mismo, la misma doctrina que creía Pablo. Y por eso les llamaba amados. Por esa es la razón que yo no te llamo amado. No porque te odie, yo no te odio, pero yo no te amo amado porque tenemos una doctrina totalmente diferente, Reinaldo. Por eso es que yo no te llamo amado. Tú a mí me puedes llamar como quieras, pero yo no te amo amado porque no tenemos la misma doctrina.
Yo lo considero hasta en cierto modo hasta blasfemo, porque está engañando a la gente de tal forma que la gente no está amando la segunda venida de Cristo.
Claro.
Y amar la segunda venida de Cristo es algo bíblico.
Claro.
Acuérdate lo que dice tanto Hebreos como el apóstol Pablo en Timoteo. Dice que nosotros, que el Señor va a venir a buscar a quienes aman, a quienes esperamos su venida. Por lo tanto,
exacto,
me parece que esta es una doctrina, tal como tú lo has dicho, es una doctrina diabólica. Y creo que no se merece ni siquiera que a este tipo de personas se le llame hermanos, porque no son hermanos. Porque la palabra hermano, tal como tú lo decías, es alguien que tiene una común fe, una fe común, una fe igual. Estamos en comunión de fe. Entonces, aún ni siquiera, o sea, ya amado es una, decir amado ya es algo muy meloso, muy así como, ah, quédate tranquilito, yo te digo amado y qué sé yo. No, y menos aún hermano. O sea, yo creo que debemos tener de mucho cuidado. No, no, no significa que porque Reinaldo tal vez en algunas cosas crea igual que nosotros, es nuestro hermano. No, no, no. Yo creo que este tema de la segunda venida de Cristo es sumamente importante. Es un tema doctrinal totalmente importante. Entonces, y si él en este tema tan importante, él cree muy diferente a nosotros, ni siquiera se merece que le digamos hermano.
Estoy de acuerdo contigo, hermano Antonio, efectivamente. Yo cometí el error al principio, si sabéis, si veis, si escucháis el primer debate, pues al principio le llamaba hermano, ¿eh? Le llamé hermano a Reinaldo y reconozco que estaba equivocado, yo cometí un error, ¿eh? Yo no le voy a llamar hermano ni amado porque no es hermano, no es hermano en la fe. Es una doctrina totalmente diferente, muy peligrosa, además es una doctrina muy peligrosa, porque como sabéis, la Escritura dice que va a aparecer por segunda vez para salvar a los que le esperan. Como muy bien ha dicho Antonio, a los que aman su venida, Cristo vendrá a salvar a los que aman su venida. Ahí la Escritura, hay un pasaje de Pablo donde se dice bien claro, habla de los que aman su venida, o Pedro me parece que lo dice, los que esperan su venida, los que aman su venida, los que dicen ven Señor Jesús, como dice el Apocalipsis, los verdaderos cristianos siempre han anhelado la venida gloriosa de Cristo. Pero Reinaldo no, él no anhela la venida de Cristo, no la espera. No la espera, por lo tanto no podemos llamarle hermano en la fe, evidentemente. Es absolutamente ridículo. ¿Que él nos quiere llamar amados? Pues que nos llame como quiera, está bien. Pero nosotros no tiene sentido que le utilicemos, que le llamemos amado, porque es una expresión que sí, que la utilizó Pablo, pero solamente para hermanos en la fe, para hermanos en la fe. Los que creían lo mismo, la misma doctrina que enseñaba el apóstol Pablo. Pero con Reinaldo no ocurre eso. Él enseña una doctrina totalmente apóstata, una doctrina de demonios, decir que Cristo ya vino en el año 70, pues es una doctrina de demonios. Por lo tanto, no podemos considerarle, evidentemente, un hermano en la fe. Ya repito, yo al principio pues le cometí el error de llamarle hermano a Reinaldo, pero bueno, ya he rectificado. Porque yo también cometo errores, cometí errores y bueno, lo bueno es rectificar. Efectivamente, el texto es muy bueno el que ha puesto aquí el hermano Antonio en el chat, 2 Timoteo capítulo 2, capítulo 4, verso 8, que dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, los que aman su venida. Aquellos que aman la venida, la futura venida gloriosa de Cristo, su manifestación gloriosa, pues entonces les va a dar la corona de justicia, les va a dar esta recompensa, el juez justo, aquellos que aman su venida. Pues Reinaldo no aman esa futura venida gloriosa de Cristo porque él dice que ya Cristo ya vino, ya ocurrió, y que por lo tanto los cristianos no tenemos que esperar absolutamente nada. ya que según ellos las profecías ya se han cumplido, ya todo el Apocalipsis se ha cumplido, ya ha venido el nuevo cielo y la nueva tierra, Cristo ha regresado, según él ya los cristianos han sido glorificados, o sea, un absoluto disparate. La doctrina preterista es una doctrina demencial, es totalmente ridícula, no tiene ni pie ni cabeza, y no entiendo cómo personas inteligentes, como Reinaldo, que aparentemente es inteligente, se hayan podido tragar semejante patraña, semejante disparate, semejante doctrina de demonios. Es algo incomprensible. ¿Hasta qué punto el diablo, Satanás, puede engañar a las personas, puede cegar a las personas, enseñando este tipo de doctrinas totalmente ridículas que no tienen absolutamente pues ningún apoyo bíblico, como estamos viendo en este debate? Porque, como hemos estado viendo en este debate, es muy fácil, hermanos, es muy fácil rebatir esa doctrina preterista de que Cristo regresó en el año 70. Es muy fácil. Cualquier cristiano que conozca medianamente la doctrina cristiana y las Sagradas Escrituras la puede rebatir de la forma más fácil. Bueno, damos también la bienvenida a Johannes y Luis, que hace mucho tiempo que no entran por aquí por la sala de charlas bíblicas. Así que bienvenidos, Johannes y Luis. Sí, José Martín. José Martín, adelante.
No, pues, un saludo a todos los presentes ahí en la gran conferencia. Y entre los dos grandes debatistas, que eres tú y el hermano que acabo de salir. Bueno, yo pienso que el tema de hoy estuvo muy bonito, elegante, chévere, pero también quiero dejar un comentario. Nadie de los que están ahí presentes a través de la web, escuchando este mensaje tan importante, se pueden imaginar lo que es este regalo tan importante en cuanto a la perla preciosa, porque el día que ustedes pierdan este regalo, de no escuchar por la web estas grandes verdades tan claras a la mente humana. Por ejemplo, muchos saben de la palabra en diferentes denominaciones religiosas. Hay que tener un gran respeto, porque el señor Tito, de alguna forma u otra, quiere darle lo mejor a todos los que están escuchando por la web. Y para mí, pienso que si alguien tiene el Espíritu del Señor claramente despierto, debe entender que los mensajes como están en la palabra, y según lo que él ha comentado, Tito, a través de la web, es claro. Por eso se puede meter a la página de él y leerlo claramente. En cuanto a lo que dijo un hermano por ahí, de que es mejor invitar a los que ya son creyentes, pues no estoy de acuerdo, porque es bueno estos debates, porque así cada uno tiene derecho a expresar lo que siente su corazón en cuanto a la palabra. Pero el debate de hoy estuvo muy bueno, y la verdad, lo que Tito dice, con todos los argumentistas que hoy estuvieron en reunión, la verdad, quiero decirles que este debate debe seguir haciéndose, y que no más contrariedades en cuanto a la palabra. O sea, es claro todo lo que se está diciendo ahí en la palabra. ¿Para qué llegar a confundirnos tanto con tantos argumentos innecesarios? Si uno está despierto en el espíritu, todo lo entiende fácilmente como un niño. En mis palabras.
Pues gracias por la participación, hermano José. Gracias, hermano. El debate va a seguir con Reinaldo, ya sabéis, el próximo martes vamos a seguir con el debate sobre el asunto en concreto de la ira de Dios. Es lo que vamos a debatir Reinaldo y un servidor el próximo martes. O sea, vamos a seguir con este asunto. También volveremos a tocar, evidentemente, el asunto de la venida gloriosa de Cristo, de su segunda venida. Pero en concreto, el próximo martes tocaremos el tema de la ira de Dios. Ya sabéis, lo que enseñan los preteristas es que la ira de Dios ya ocurrió, ya se cumplió en el año 70. Ya no va a venir ninguna otra ira de Dios. Eso es lo que predican ellos. Pues es lo que vamos a hablar el próximo día.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Antonio.
Bueno, yo quería compartir el pasaje de 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 17 al 19. Me parece que es muy importante porque creo que ya el apóstol Pablo, en esa época, él tenía problemillas con gente que se habían apartado de la sana doctrina, de la verdadera doctrina, como en este caso creo yo que se ha apartado Reinaldo. Y permíteme leer el texto. Ahí lo he copiado en el chat, pero para los hermanos que van a estar escuchando esta grabación, creo que es bueno repetirlo. Dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Fíjate qué interesante, dice que Himeneo y Fileto eran antes hermanos, porque dice que se desviaron de la verdad. Es decir, un tiempo estuvieron en la verdad, un tiempo conocieron la verdadera doctrina, pero luego se desviaron. ¿Y cuál doctrina fue la que se desviaron? Dice que ellos decían, predicaban, después de haberse apartado de la verdadera doctrina, decían que la resurrección ya había ocurrido. ¿De cuál resurrección está hablando? Me parece, hermano Tito, que es sumamente importante este pasaje,
sí,
porque es lo mismo en el fondo lo que está predicando Reinaldo. Es decir, yo creo que aquí deberíamos agregar que a Himeneo y Fileto y deberíamos agregar a Reinaldo. Y me parece que Edgar, espero que esté en línea escuchando a Edgar, me parece que Edgar es un seguidor de Reinaldo. Y espero, con mucho gusto, de verdad que sí, que estén aquí, que participe acá Edgar, para que conozca la verdadera doctrina. La gloria sea para nuestro Dios. Paso palabra.
Amén. Muy bien, muy buen aporte, hermano Antonio. Efectivamente, me alegro muchísimo que hayas citado ese pasaje, es un pasaje tremendo, porque Himeneo y Fileto fueron los primeros preteristas, ¿eh? Los actuales preteristas son sencillamente filetanos. Los preteristas actuales, como Reinaldo y otros muchos, son filetanos o himeneanos, porque están siguiendo la doctrina de Himeneo y Fileto. Himeneo y Fileto enseñaban que ya había venido Cristo y que la resurrección ya se había efectuado. Y el apóstol Pablo les dijo que se habían apartado. Son fileteanos, están siguiendo a Fileto y estaban siguiendo a Himeneo. Estos dos pollos del siglo I eran los primeros preteristas que han existido, porque enseñaban que la resurrección se había efectuado, había ocurrido. Y por eso Pablo les dijo esas tremendas y esas fortísimas palabras. Es lo mismo que ahora mismo Pablo, si Pablo viviera ahora, es exactamente lo mismo que diría de los actuales preteristas, que se han apartado de la verdad, que su palabra carcome como cangrena, efectivamente. Están enseñando exactamente la misma doctrina, porque los actuales preteristas, como Reinaldo, eso es lo que enseñan, que la resurrección ya se ha efectuado, que los cristianos ya han resucitado. Exactamente la misma mentira que predicaban Himeneo y Fileto, el pasaje ese que has leído tú. Por lo tanto, de los actuales preteristas se les puede llamar correctamente filetanos, los filetanos o los himeneanos. Se les puede llamar con ese adjetivo. Es totalmente correcto.
Tito.
Sí, José Carreras, adelante.
Sí, nada, quería decir que, pues, que realmente el tema está muy fácil de entender. Aparentemente Reinaldo lo que no entiende es el cómo es el pretérito.
Pretérito profético.
Profético, sí, exacto. Y y es lamentable que el hombre tiene mucha, como digo, articulación, habla muy bien y todo, pero que no se refiere mucho a textos bíblicos. Y me da pena. Yo lo veo muy, muy sencillo de entender. Yo tengo la salvación como herencia, como promesa. Y es mía, pero no lo tengo aquí en la mano, no sé cómo explicarlo de una forma más sencilla de lo que ya está, y bueno, esperamos, hay que orar mucho y a ver que el Señor nos siga bendiciendo a todos.
Muy bien, hermano José Carreras, gracias por la aportación. Bueno, el pretérito profético, para el que no lo sepa, es sencillamente hablar de cosas del futuro como si ya hubieran ocurrido en el pasado. Eso es el pretérito profético. Por ejemplo, el libro del Apocalipsis es un pretérito profético, casi todo el libro del Apocalipsis, porque se habla de eventos proféticos que van a ocurrir en el futuro como si ya hubieran ocurrido en el pasado. Se utiliza el tiempo pasado. Vi subir una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Se utiliza el tiempo pasado y está hablando de eventos proféticos que van a ocurrir en el futuro. Eso es el pretérito profético. Ya se marchó Reinaldo porque no ha vuelto a entrar. Y bueno, ya el martes seguiremos teniendo el tercer debate.
Hermanito.
A ver, un momentito. Félix, ha pedido la palabra. Félix, adelante, hermano Félix.
Hermanito, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en el Hebreos 11, cuando se menciona ahí los nombres de varios personajes, que se les hizo una promesa. ¿La promesa se refiere a la vida eterna? Por ejemplo, cuando en Hebreos 11, 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Se refiere a la vida eterna, hermano?
Efectivamente, se refiere a la vida eterna, esa nueva Jerusalén celestial que está prometida, la que esperaban, por ejemplo, Abraham esperaba la nueva Jerusalén celestial. Los santos varones estos del Antiguo Testamento, ¿qué es lo que murieron? Murieron sin recibir lo prometido. ¿Y qué es lo que Dios les había prometido? Pues el reino de Dios, la vida eterna en el reino de Dios. esa herencia, esa promesa, pues no la recibieron, murieron sin recibirla. ¿Cuándo la van a recibir? Pues cuando resuciten. Esos santos varones, cuando resuciten, pues van a recibir la herencia. ¿La herencia de qué? Pues la herencia de la vida eterna en el reino de Dios. Murieron sin recibirla. Igual nosotros tampoco todavía la hemos recibido. ¿Cuándo la vamos a recibir? En el siglo venidero, como dijo Jesús. Más en el siglo venidero la vida eterna. ¿Y qué es lo que enseñan los preteristas? Pues todo lo contrario. Dicen que ya la hemos recibido esa herencia. Vamos a ver, si hubiéramos recibido los cristianos la herencia de la vida eterna, de la inmortalidad, entonces los cristianos no moriríamos. Seríamos inmortales, no moriríamos. Por lo tanto, decir que ya hemos recibido la herencia de la vida eterna, de la inmortalidad, es una total estupidez. Es una majadería, es una imbecilidad, hablando en plata, decir que los cristianos ya somos inmortales. Decir que ya somos inmortales es una total, vamos, una total estupidez, porque nosotros morimos. ¿Eh? A ti te atropella un coche o te caes por un barranco y te matas, te mueres, te puedes morir. Por lo tanto, no somos inmortales. De momento, todavía no somos inmortales. La herencia de la vida eterna, de la inmortalidad, la vamos a recibir en el futuro, cuando Cristo venga.
¿Sí? Entonces, por ejemplo, si él, Reinaldo, enseña esa doctrina a estos personajes bíblicos que mencionan en Hebreos 11, estuvieran ahora con nosotros, ¿no? Me imagino, si tomando en cuenta la doctrina de Reinaldo, ¿no? Pues me encantaría conocer a Abraham, a Moisés y a todos esos personajes. Pero no están ahora, yo creo que aún no lo han recibido y bueno, así como nosotros lo tenemos por fe, y si morimos aún sin llegar hasta el fin de esta era y ver la venida gloriosa del Señor, pues si morimos antes, pues vamos a morir con esa fe sin haber recibido lo que Jesús nos ha prometido. Yo creo eso, hermano. Pero lo que pasa es que Reinaldo, o sea, no cree lo que dice la palabra. Se ve que conoce la Biblia, pero lo malinterpreta y no cree lo que dice. Claro. Así como el Ramón Cavazos, que se dirigía hacia nosotros de una manera muy melosa, muy armoniosa.
Exacto.
Pero tenía una doctrina totalmente diferente y que no está como enseña la palabra, hermano.
Exacto. Me alegro que hayas dicho eso, hermano Félix, porque muchos falsos maestros vienen así, con palabras melosas, palabras amables, vienen muy dulces, aparentemente parecen hermanitos en la fe, y así es como vienen en falsos maestros. Y diréis, bueno, ¿estás llamando falso maestro a Reinaldo? Pues sí, le estoy llamando falso maestro. Reinaldo es un falso maestro. Está enseñando una doctrina de demonios, una doctrina totalmente falsa. No estoy... Eso no significa que yo odie a Reinaldo. Yo no odio a Reinaldo de ninguna manera. Es una persona que me cae bien, pero es un falso maestro. Está enseñando una burda doctrina de demonios. Decir que Cristo ya ha regresado, que no tenemos que esperar su manifestación gloriosa, su venida gloriosa, eso es una doctrina de demonios. Por lo tanto, efectivamente, es un falso maestro. Y vienen con este tipo de expresiones, amados, expresiones amorosas, como efectivamente, como hacía también el ancianito este que entraba, Ramón, pues igual, con este tipo de forma de hablar, tan amable, tan melosas, palabritas muy, muy amables, pues así es como consiguen pues engañar a muchas personas. Con esa forma de hablar.
Bueno, sería interesante, hola, hermano Tito. Gracias. Bueno, así brevemente para responderle un poco a la consulta que hizo Edgar. Edgar pregunta cuáles son los textos, qué cantidad de veces aparece en el Nuevo Testamento acerca de la venida de Cristo. Bueno, aparece muchísimas veces, pero claramente mencionado, solamente le vamos a recomendar que lea dos textos. Uno está en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 8, donde dice de la siguiente forma: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y el segundo texto sería Hebreos, capítulo 9, verso 28, que dice de la siguiente forma: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Esto creo que podría en parte responder o responder claramente la consulta de Edgar. Y por supuesto hay muchos otros pasajes. José Carreras, por ejemplo, dice que aparece unas 50 veces en la Reina Valera y otros pasajes que hablan también referente a la segunda venida, a la parousia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que espero haber respondido la consulta de Edgar. Paso palabra, hermano.
Muchas gracias, hermano Antonio. Héctor Velarde dice, qué triste que para amar pongamos peros. Vamos a ver, esto no significa que nosotros no amemos a Reinaldo. Esto no significa que nosotros no lo amemos. Claro que amamos a Reinaldo. Pero el título de amado, amados míos, amados hermanos, cuando aparece en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo utiliza esa expresión, siempre la utiliza con hermanos en la fe. Con hermanos, con cristianos, con las iglesias que él había fundado, pues le llama hermanos, amados míos, le llama hermanos y amados míos. Porque creían lo mismo, tenían una común unión, tenían comunión. ¿Qué comunión tenemos nosotros con Reinaldo? ¿Qué común unión? ¿Tenemos la misma doctrina nosotros y Reinaldo? Pues no. Por lo tanto, ¿cómo le vamos a llamar amado hermano a Reinaldo? Llamamos, yo le llamo Reinaldo con su nombre, pero yo no le voy a llamar amado hermano, porque no es un hermano en la fe. Es un falso maestro. Y no lo digo con el plan de ofenderle, lo digo porque es bíblico. Es un falso maestro porque está enseñando una tremenda falsa doctrina. Por lo tanto, aquel que enseña falsas doctrinas, ¿qué es? Pues es un falso maestro. Sencillamente, por eso es que no, yo no le llamo amado hermano a Reinaldo, porque no es un hermano en la fe. Yo llamo amados hermanos pues a hermanos que hay aquí en esta sala de charlas bíblicas que creemos lo mismo, tenemos una común unión, como son Antonio, Angélica, Antonio y Angélica, Miguel y Nidia, yo, Juanis y Luis, etcétera, etcétera, y otros hermanos que están aquí en la sala, pues que creemos en lo esencial, creemos las mismas doctrinas. Son amados hermanos, pero Reinaldo no. Bien, pues ¿alguien quiere aportar algo antes de marcharnos?
Hola, Tito.
Sí, José Martín, adelante, José.
¿Está bien mi conversación ahí, la voz?
Sí, se te oye bien, se te oye bien.
A ver, déjame yo. Ya me ubico acá con Skype. Bueno, este pasaje, escogidos para salvación. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, pues Señor, desde que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el poder del Altísimo y la fe en la verdad, la cual os llamó mediante nuestra buena noticia para alcanzar la gloria de nuestro Señor, el ungido. Así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y mismo Jesús, el ungido Señor nuestro Dios Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, confortados vuestros corazones y Dios confirme que toda buena palabra y obra, que la palabra de Dios sea glorificada. Y esto que usted está haciendo, de enseñar estas verdades, usted está cumpliendo un pasaje según al pie de la palabra, porque yo que he estudiado muchas doctrinas, y cuando yo encontré esta maravillosa obra en la web, para mí bastó y basta. Porque yo he escuchado mucha gente, muchas clases de religiones y doctrinas, tanto occidentales como orientales. Pero la verdad, basta, como dije en redundancia, para todos los hermanos sinceros en esta verdad, basta con leer tus enseñanzas, no que tú las hayas inventado, porque tú no las has inventado, tú solamente con el Espíritu del Señor y la verdad os hará libres, estás dando la verdad clara a todo aquí en el mundo, ya sean demonios o no demonios, a que entiendan la sinceridad clara como el sol cuando alumbra, no hay nada oculto. Tú estás llevando esta palabra sinceramente a todo aquel, sea cualquier religioso, quien como quiera que se llame. La verdad es que tú hablas muy sincero, muy claro, y das una expresión muy bonita, muy hermosa. Yo te apoyo a ti, porque tú eres claro en todo lo que dices. Y estoy con todos los hermanos que están en este mismo principio de verdades. No religión, repito, de verdades. Que era palabra de Jesucristo, que es el único verdadero. Y te seguiré apoyando desde aquí, de Cúcuta, y cualquier cosa, cuenta conmigo. De verdad, tú eres un hombre de Dios ungido, y el que no entiende estas cosas tan claras, entonces, ¿quién no la ha amanecido?
Pues gracias, hermano José Martín. La gracia y la gloria sea para Dios. Es Dios quien nos utiliza de una forma u otra y cada uno de nosotros, como todos somos miembros del cuerpo de Cristo, pues cada uno tiene su función y vosotros pues también tendréis vuestros dones, los dones de Dios, dones del Espíritu, y cada uno pues como formamos parte del cuerpo de Cristo pues tiene su función. Mi función es esta, mi función es enseñar, es hacer llevar este ministerio de internet cibernético, de enseñar la verdadera doctrina cristiana. Otros pues hermanos tendrán otra función como miembros del cuerpo de Cristo que son, porque cada miembro del cuerpo pues tiene una función. No todos tenemos las mismas funciones, pues otros pues tendrán otras muy importantes. En la mía en concreto pues es esta, es la enseñanza, enseñar la verdadera doctrina pues por medio de esta herramienta tan buena que Dios nos ha dado, que es la herramienta de internet, la cual podemos llegar de forma prácticamente gratuita pues a muchos países y llegar a mucha gente. De modo que le damos las gracias a Dios por esta herramienta. Bueno, vamos a marchar ya. Mañana, vamos a ver, según el calendario de charlas, voy a librar 3 días, ni mañana, ni pasado, ni al otro. Yo no me puedo conectar porque voy a estar librando. Y yo cuando libro, pues no me conecto. De todas formas, si entro, pues sería para hablar un ratito en el chat con los hermanos, chatear. Pero no charla en audio. Si alguno de vosotros quiere abrir una conferencia, quiere abrir una charla y queréis hablar en audio, pues lo podéis hacer. Pero yo en concreto, cuando libro, pues no tengo charlas en audio. Ya pues sería el próximo día. Y el martes que viene, pues seguimos con el debate, con Reinaldo. Adelante, José, adelante.
Despedirte, yo quiero también agradecerte en nombre de Jesucristo por esa buena voluntad, porque tú te estás anocheando. Aquí estamos en el día, ya estamos anocheciendo, ya es medianoche, ya ustedes están en España. Yo quiero, bueno, yo sé que por la web están todos tus documentos en cuanto uno puedes cargar, pero si de pronto tú puedes aportarme la causa, de pronto material exclusivo de videos y audio, que me lo puedas enviar acá a Cúcuta, yo te pago, no importa lo que cueste. Yo lo que quiero es comunicar este mensaje a mucha gente en la universidad y en los negocios que yo manejo y aquí en Cúcuta y ayudarte en este plan. Si tú tienes videos o cosas más, mucho algo que de pronto no esté en la web, que tú me lo puedas mandar a mi casa acá, pues yo te agradecería y te pagaría por eso, porque yo quiero transmitir esta verdad. Entonces, por favor, que me tengas en cuenta en ese punto.
Pues gracias, José, pero todo el material, y no hay falta que te gastes un duro ni nada, ninguna sola perra, ningún solo centavo. Vamos a ver, todo el material que hay en mi sitio web, ya sea material de escrito o material de audio MP3, o por ahí también tengo en Google, tengo un par de vídeos sobre el IEB, sobre el asunto de IEB, tengo un par de vídeos. Pero bueno, a mí lo que más me gusta, más que el vídeo, me gusta el audio, o sea, el MP3, los archivos MP3. No sé si sabrás cómo se bajan. Tú puedes bajar perfectamente de mi sitio web, puedes bajar las charlas en MP3 y guardarlas en tu computadora, en tu ordenador, y luego las puedes pues compartir con otra gente, con otras personas. Supongo que sabrás cómo se bajan. Si no, pues yo te lo explico cómo se bajan los archivos de audio. Botón derecho del ratón, guardar destino como, así es como se guardan. Mira, vamos a hacer la prueba, vamos a entrar en mi página web, la de las charlas. Esto lo voy a hacer por si alguno todavía no lo sabe. Mirad, vamos a la página web de las charlas bíblicas. Bien, pues aquí tenéis la página web de las charlas. ¿Que queréis bajar los archivos de audio para guardarlos en vuestro ordenador, en vuestra computadora? Bueno, vais a cualquier, por ejemplo, al 254, charla bíblica sobre la falsedad de la cruz cristiana, que es la última que hemos tenido, del día 27. Botón derecho del ratón y seleccionáis guardar destino como. Elegís la carpeta, el directorio donde queréis guardar, donde queréis bajar el archivo, y ya está, así es como lo guardáis. Y yo no tengo así que enviar nada, vosotros mismos sencillamente lo podéis bajar de internet, estos archivos de audio MP3. Y yo no tengo. Y igual los archivos de texto, tres en una página web, en un estudio mío, pues en el navegador web, archivo, guardar como, y guardáis la página en vuestra computadora, en vuestro ordenador, así de sencillo. Y así yo no tengo que enviar nada. Vosotros no tenéis que gastar dinero, yo tampoco tengo que gastar dinero en sobres, ni en sellos, ni nada. O sea, todo es absolutamente gratis y es la mejor forma. O bajáis los archivos de audio o os guardáis las páginas web en vuestro disco duro. Es así de sencillo.
Ok, copiado. Voy a hacer eso y voy a
También consigo buenos videos, ¿no? Para descargar también, ¿no?
Bueno, vídeos solamente, vídeos como estudios bíblicos, en vídeos solamente tengo dos, que es sobre los dos IEBs. Están ahí publicados, son dos vídeos, no, ahora mismo no tengo el enlace en mi sitio web, mi página web, pero bueno, el próximo día os daré el enlace. Hay dos vídeos sobre que grabé en mi casa hace unos meses, bueno, el año pasado, sobre los dos IEBs. Es un vídeo que grabé. A ver si agro, tengo más, un poquito más de tiempo y grabo algunos vídeos más de estudios bíblicos y ya los publicaré en mi sitio web. Ya os daré el enlace. Pero bueno, lo importante es el audio. Mirad, hermanos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Lo más importante es el escuchar, es el oír. Más que el ver, más que el vídeo. Es mucho más importante escuchar el oír que el ver. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso es que yo hago tantos, todas estas charlas se graban en audio, hago tantos archivos de audio, porque es mucho mejor escuchar, es mucho mejor oír que ver un vídeo. Bien, pues le damos gracias a Dios por esta charla que hemos tenido, esta reunión. Gracias, Padre Celestial, por este debate que hemos tenido con Rinaldo. Te pedimos que le ayudes, que le lleves a toda la verdad, que le saques del gran error del preterismo, esa mentira, esa doctrina falsa, de pensar, de creer que Cristo, que tu hijo ya regresó en el año 70. Te pedimos que le ayudes a entender la verdad, que le lleves a toda la verdad y le saques de ese error. Gracias por los hermanos que han estado aquí, gracias por aquellos también que van a escuchar esta charla bíblica. Aquellos que sean preteristas, que sean fileteos o himeneos, pues te pedimos que le saques de ese tremendo error y le lleves a toda la verdad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues gracias por haber estado aquí en la sala de charlas bíblicas. Ya sabéis, dentro de 3 días o no, 4 días, pues tendremos la siguiente reunión. Pues yo voy a librar, a partir de mañana ya libro 3 días. De modo que si tengo algún tiempo, pues entraré para chatear un ratillo. Y gracias por haber estado, hermanos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta luego, amados hermanos. Nos vemos.